Con la profesora Marta Ruiz Corbella y la periodista Aurora Campuzano Écija vamos a hablar de medios de comunicación y educación. Y nuestra pregunta, antes de empezar a conversar con nuestras invitadas, es una unión posible entre medios de comunicación y educación, una alianza posible, y vamos a tratar de dar respuesta pues, a lo largo de los próximos minutos. Buenos días, Marta.
Buenos días,
Aurora.
Buenos días.
Bueno, Marta Ruiz Corbella es la profesora de Teoría de la Educación en nuestra Facultad de Educación, forma parte de este equipo docente, es quien nos propone el tema, y Aurora Campuzano, pues además de periodista en este momento, es la jefa de prensa y desde hace muchos años del Colegio Profesional de la Educación de Madrid. Es además colaboradora habitual en portales como profes.net, como periodista especializada en el mundo de la educación, y también en Radio 5, precisamente haciendo espacios de información sobre educación. Pues Marta, si le parece, comenzamos por una pequeña introducción en la que veamos un poco esa relación para ver si efectivamente hay una unión, una desunión, cómo está el tema.
¿Cómo está el tema? Pues lo primero que hay que destacar es que educación y medios de comunicación es un tema realmente muy complejo, porque en él están involucrados pues muchos actores, muchos intereses, y porque estamos hablando de medios muy diversos y en una permanente evolución. Por ejemplo, estamos viviendo en un espacio de tiempo pequeñísimo una verdadera revolución de esos medios de comunicación. Por ejemplo, podemos mirar la prensa, ¿no?, que ya no se queda en el soporte impreso, sino que nos está la están ofertando ya en los diversos canales, como puede ser el ordenador, todos accedemos a la prensa diaria a través de la web, o el teléfono móvil, que ya nos lo ofrecen desde cualquier sitio, podemos acceder a esa información, o otros nuevos canales de comunicación que se han multiplicado, vamos, de una forma revolucionaria, como son, por ejemplo, los blogs, ¿no? Ahora, es importante señalar cuáles son estos medios de comunicación, ya que adoptan, como he dicho, múltiples formas y no siempre somos conscientes de los recursos que estamos manejando y la orientación que tiene cada uno de estos. Cuando hablamos de medios de comunicación nos referimos pues, a periódicos, a revistas, a libros, a TVOs, fotografías, radio, televisión, DVD, videojuegos, blogs, páginas web, etcétera, etcétera. Lógicamente, cada uno tiene una estructura propia y cada uno tiene una manera de intervenir en la realidad pues, específica. Como canales de comunicación poseen un claro poder de influencia en el receptor, ¿no?, en todos los que escuchamos y leemos estos medios, que no depende solo del tiempo que les dedicamos a estos medios, sino que depende también de cómo nos van informando, cómo nos van transmitiendo esa información, esas noticias, ese contenido concreto, o sea, modos de percibir, de transmitir esas ideas, de maneras de ver y entender el mundo. Son auténticos moldeadores, ¿no?, del modo de enfocar y comprender la realidad. ¿Por qué? Pues porque cada uno enfoca la realidad desde una perspectiva, dice, más o menos explícita, ¿no? Pero así es, ningún medio es neutro. Entonces, la neutralidad en los medios no existe. Y en esto, pues, muchos mensajes tienen a veces un impacto inmediato y otros traen, pues, esas consecuencias, ese impacto a largo alcance, que pueden ser unas previsibles y otras son inesperadas, cómo nos van cambiando nuestros modos de entender. Ejemplo muy gráfico de esto y que todos conocemos es pues todos los cambios, por ejemplo, en el lenguaje que utilizamos o en la propia moda, ¿no?, la influencia, por ejemplo, de las series de televisión a la hora de vestir, de comunicarnos, etcétera, de interaccionar, ¿no?, con otros. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos medios de comunicación? Si escuchamos a los profesionales de la información, estos siempre pues manifiestan lógicamente que todo medio debe informar, pero también debe entretener, divertir, eso es lógico. También tiene una función muy clara de persuadir, se usa para influir, ¿no?, para cambiar actitudes, para moderar o para vender productos, o sea, que tiene las distintas vertientes, ¿no? También para transmitir cultura, como es lógico. Entonces, los mensajes de los medios están ayudando a consolidar culturas, a hacer transformaciones en cuanto a actitudes, conocimientos, etcétera, ¿no? Y si escuchamos ahora a los ciudadanos, a los receptores de esos distintos medios, estos sirven, lógicamente, para aprender. Ahora, más importante, y ellos destacan sobre todo, la función de ocio, de descanso, de intercambio social, y algunos dicen también como lugar, digamos, de aislamiento, de, vamos, entre comillas, de esconderse de los demás. Es el espacio propio en el que ellos juegan, se organizan, se intercambian esa información o esa comunicación con otros, pero esto ya es, digamos, otro tema. Como ve, sin duda estamos pues ante un tema realmente muy complejo. ¿Por qué? Porque también estamos detectando cambios en la propia naturaleza de los medios, en sus modos de transmitir, es decir, en sus modos de comunicar, hablamos de los lenguajes. Pero hoy, en el programa de hoy, lo que sí quería destacar es la relación de la información sobre la educación y los medios de comunicación, de todos los temas posibles. Quería centrarme en este concretamente, ya que estamos ante una relación de desconfianza mutua, de recelo en muchas ocasiones. Desde el sector educativo, por el recelo que se tiene del tratamiento de los temas educativos en los medios de comunicación, y desde los propios medios de comunicación, porque la educación no merece un tratamiento prioritario. Este desencuentro se debe muchas veces a demasiados tópicos, a prejuicios, a simplificaciones de una realidad que es, sin duda, pues compleja, ¿no? Un ejemplo concreto que quería destacar, pues más del 70% de la población española no conoce el contenido de la LOE. La apoya, se enfrenta a ella, pero desde posturas ideológicas, desde la información que ha recibido, desde los tópicos que todos tenemos, pero no ha leído, ni ha contrastado, ni tiene información completa sobre ella.
Pues yo creo que es el momento de preguntar a la periodista. Y si les parece, Aurora, antes de hablar pues de ese amplio campo de cómo los medios tratan a la educación, me gustaría que nos hiciese un poco un perfil del periodista. Sobre todo, bueno, estamos en la radio, pero también estamos en la universidad, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y dentro de nuestra facultad pues tenemos varias materias que están vinculadas con la comunicación. Pero quizás no se conozca tanto cuál es el perfil del periodista, del comunicador desde los propios medios de comunicación.
Bueno, yo soy relativamente pesimista en este sentido. Me gusta siempre, cuando me preguntan sobre este tema, explicar una obviedad, ¿no? Presentar una obviedad. Los medios de comunicación ostentamos una enorme responsabilidad social, pero en la mayoría de los casos los periodistas no sabemos o no podemos, en algunos casos, cumplir con este objetivo. Es un objetivo que responde ni más ni menos al servicio a la sociedad. La revista Periodistas, que edita la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la FAPE, presentaba en portada esa inquietud hace unos meses. Decía: perdemos credibilidad y prestigio. Yo creo que la profesión no pasa por buenos momentos y el papel que deberíamos desempeñar se ha tergiversado y a veces creo que de forma hasta esperpéntica.
Sobre todo en algunos medios, pero bueno, hay otro pilar fundamental para poder entender esa comunicación, esa información que nos llega a través de los medios, y es el conocer cuáles son las fuentes de las que se nutren esos medios de comunicación. Estamos pensando pues en los tradicionales medios de comunicación de masas, Aurora.
Detrás de esas fuentes está la perseguida objetividad, que el profesor Martínez Albertos de la Universidad Complutense explica que es una meta a conseguir, nunca una posibilidad certera, pero una meta a conseguir. Las fuentes también han cambiado. La aparición de Internet ha modificado sustancialmente el papel del periodista. Yo creo que vamos demasiado poco a las ruedas de prensa y recurrimos en exceso a los testimonios de los ciudadanos. Es un tipo de periodismo ligero, muy coloquial, muy cercano, que capta audiencias, pero que no responde a la objetividad a la que pretendemos llegar. Tendemos a recurrir a esos testimonios y a olvidarnos de los expertos, que son las personas que realmente entienden del asunto y que nos pueden ayudar a interpretar la realidad. Nuestro papel como periodistas es interpretar la realidad, traducir la experiencia y el conocimiento de los expertos al ciudadano.
Bueno, también tenemos que pensar, bueno, pues en esos inconvenientes para un buen ejercicio profesional. A veces en algunos medios pues es más fácil, se dispone de más tiempo, de más recursos incluso, pero en general, ¿cómo se ve desde la profesión pues los inconvenientes que se le plantean pues a un buen periodista pues precisamente para poder acudir a ruedas de prensa o para poder acudir a expertos, a veces con una limitación de tiempo muy, muy marcada? nada.
De tiempo y de preparación también. Desde luego el tiempo es un hándicap importante en todas las redacciones, pero hay algo que está apareciendo con demasiada frecuencia en los últimos tiempos, que es la falta de especialización. Incluso esa falta de especialización la defiende el presidente de la propia Asociación de la Prensa de Madrid, ¿no?, que hace poco en una conferencia explicaba que el periodista debe estar dispuesto a responder a cualquier tipo de información. Yo no creo que sea así. Yo creo que la especialización nos permite dominar las fuentes, saber a quién dirigirnos, contrastar esas fuentes y hacer una información correcta. El otro obstáculo creo que es la falta de experiencia. Lamentablemente en muchas cadenas, medios de comunicación, se está prejubilando a profesionales que rondan los 50 años, y yo siempre a mis amigos y compañeros les digo que he aprendido a ser periodista a partir de los 40. Han dejado de engañarme a partir de los 40 años. Entonces, prescindir de este tipo de profesionales experimentados y dejar en manos de jóvenes becarios muy preparados académicamente, pero sin la experiencia suficiente para responder ante una noticia que nos puede sobrepasar o para responder al tratamiento de determinadas informaciones especialmente delicadas, como son las referidas a los jóvenes, las referidas a los menores, a las poblaciones, a los colectivos más desfavorecidos. Esas informaciones yo creo que deben de cuidarse especialmente. Y aquí entramos en el tema de la educación, desde luego.
Efectivamente, y ya que estamos pues en este marco de teoría de la educación, la propuesta que nos hacía la profesora Marta Ruiz Corbella se centra precisamente en ver cómo tratan los medios la educación, esa relación, y tenemos con nosotros a Aurora Campuzano, que es una periodista especializada precisamente en el mundo de la educación. Pues Aurora, me gustaría que nos diese su punto de vista sobre cómo está tratando la prensa en general el área de la educación. Le digo en general porque desde el Colegio Oficial de la Educación, de los licenciados, doctores y licenciados, pues precisamente tienen un boletín en donde no hay ninguna duda de que efectivamente se trata con mimo y además se trata bien al mundo de la educación, precisamente porque es el Colegio Profesional de la Educación, pero en otros medios en general.
Creo que las cosas van para bien. En ese sentido, sí soy más optimista. Creo que en los últimos años se ha salido de la información corporativa. Con eso me refiero a la información facilitada por los sindicatos, por los organismos, asociaciones, por la clase política, referidos exclusivamente a las leyes, a las normativas nuevas, a los convenios colectivos, y se ha abierto el tema educativo y se ha abierto con mayúsculas. Quiero decir, recogiendo un poco la expresión de José Antonio Marina, ¿no?, educamos todos. Entonces, en ese sentido sí creo que los medios están abriendo el campo y están dándose cuenta de que educar es una cuestión que no afecta directamente al profesorado, exclusivamente al profesorado, sino que es un compromiso colectivo de las familias, de los organismos sociales, de cualquier ciudadano, ¿no? En ese sentido, yo creo que ha ido a mejor. Se están abordando temas educativos en portada, se están abriendo programas de carácter educativo, informaciones que sirven a los padres para hacer las cosas mejor. Creo que en ese sentido vamos por buen camino, ¿no?, con dificultades y cayendo a veces en el sensacionalismo y en la prensa amarilla, que tampoco ese es el camino, ¿no?, pero de alguna manera se está comprometiendo educativamente a la sociedad, y eso es bueno.
Bueno, antes nos apuntaba la profesora Ruiz Corbella que precisamente pues a veces hay grandes temas como las propias leyes, las reformas educativas, pues que salen en portada, o el mismo pacto educativo, algo tan básico, tan fundamental, pues durante una quincena, como mucho, pues sale en todos los periódicos, en todas las televisiones, y de repente ha desaparecido el tema. Marta, desde la profesión de profesor y además de una facultad de educación que están formando a futuros pues pedagogos y educadores, me gustaría también que nos comentase cómo ven esa relación. Antes nos apuntaba algunos aspectos, quizás no muy bien tratada la educación, pero también quizás sea una responsabilidad del propio profesorado Por reivindicar espacios
sí,
para la educación.
Sí, por supuesto que es una responsabilidad nuestra. A nosotros nos preocupa que, una cuestión que por otro lado es lógica dentro de los medios de comunicación. Estos, claro, no pueden informar de todo. Y tienen un espacio muy limitado y también tiene pues la rapidez, digamos, que hay que ir responder ante una noticia en espacios de tiempo, vamos, hay que informar, ¿no?, sobre un hecho, sobre una situación, en espacios de tiempo pues muy corto. El problema que vemos que los medios son los que seleccionan, los que excluyen, los que jerarquizan lo que se va a convertir en noticia, ya sea con criterios de rentabilidad, o que también es, vamos, muy lógico, no tenemos nada en contra, o criterios o intereses políticos, ideológicos, etcétera. Entonces, claro, al final muchos temas educativos muy serios acaban convirtiéndose en noticias sensacionalistas y en confrontaciones entre grupos, que es una cuestión, desde nuestro punto de vista, absurdo. Un ejemplo clarísimo que hemos vivido en estas últimas fechas y que sigue coleando de vez en cuando es la educación para la ciudadanía. No ha habido, desde nuestro punto de vista, una información realmente seria, completa de esta asignatura. Ha habido una confrontación de posturas, muy, vamos, muy respetables, pero una confrontación. Entonces, si después vas acercándote, incluso con los estudiantes, te acercas de, bueno, ¿qué contenido hay dentro de esa asignatura? ¿Vosotros habéis accedido a los reales decretos que respaldan? ¿Habéis ido a investigaciones que explican lo que es esa educación para la ciudadanía? ¿Cómo está en Europa? ¿La necesidad, etcétera? La mayoría no han leído, han leído titulares de prensa. Entonces, claro, ante estas situaciones no llegamos realmente a profundizar en lo que es educación, a dar argumentos realmente válidos, y entonces pues desvirtúa, acabamos otra vez en tópicos y en confrontaciones entre familias, asociaciones de padres, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Complica más que ayuda.
Efectivamente, se lo preguntaba porque, bueno, seguimos leyendo muy a menudo pues que los medios de comunicación pues actúan como una escuela paralela. Antes Aurora también nos hablaba de esa responsabilidad de los periodistas. Y yo apuntaba la responsabilidad de los profesores o de una facultad como la de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Información también, por supuesto, en formar no solamente en el caso de Ciencias de la Información y de la Comunicación, pues a los periodistas, a los comunicadores, sino también desde la propia Facultad de Educación, pues a esos profesionales que van a contribuir a la formación del ciudadano para que conozca sus derechos y también se alfabetice, pues digamos, en esos lenguajes, en esos medios de comunicación. Y me gustaría en este punto, pues también Aurora Campuzano, que nos hablase de esos programas pseudoeducativos que a veces llevan pues como expertos a profesionales de la psicología, de la educación. Y bueno, pues quizás la labor que están haciendo pues pueda confundir un poco también al ciudadano. No lo sé. Por eso es
el objetivo, creo sinceramente que el objetivo de esos programas es vender, es conseguir audiencia, no tienen un respaldo pedagógico ni coherente ni serio, y a mí me da un poco de vergüenza. Simplemente, con eso ya lo he dicho todo.
Sí. Hombre, ahí desde los profesionales de la educación lo que se está haciendo es un esfuerzo introducir todo lo que es la enseñanza de estos medios, ¿no? A leer los distintos medios. Problema que son muy diversos, ¿no? Pero sí a leer, a ser críticos, a ir a las fuentes, en las propias escuelas, a introducir y trabajar también con los padres, a decir, bueno, cómo leer esos medios, cómo enseñar a sus hijos y de forma paralela entre lo que se haga dentro de la escuela y lo que se haga en las familias y en la propia sociedad. Otro elemento es la responsabilidad, y ahí tenemos también los profesores mucho que hacer, es pedir también esa colaboración y ese trabajo de forma conjunta entre medios de comunicación y las escuelas, las distintas instancias educativas. Está sobre el papel escrito, pero no está, digamos, no está hecho realidad. Entonces ahí tendríamos, digamos, ahí sí que sería una responsabilidad nuestra exigir, digamos, que eso se lleve a cabo de forma real y que se enseñe a todos esa lectura crítica, ¿no?, de toda la realidad, de todas esas informaciones que nos llegan de todos los ámbitos que tenemos en nuestra sociedad.
En este caso hemos tenido pues la oportunidad de contar sí. con una periodista Vista. Especializada precisamente uh-huh. en educación. Bueno, Aurora, me gustaría que volviésemos sobre cuestiones que nos apuntó en esta conversación. Por ejemplo, volver sobre la responsabilidad de los medios de comunicación para conseguir uh-huh. pues esos objetivos, uh-huh. Objetivos tradicionales, uh-huh. informar, pero al mismo tiempo también entretener. Al mismo tiempo también formar o formar parte de esa educación para la ciudadanía.
Volvemos al principio. Yo creo que el objetivo final es hacer sociedades justas, tolerantes, ciudadanos formados, con capacidad de crítica, bien informados y no manipulados. Así de fácil. Entonces, la responsabilidad de los medios es que los profesionales sean profesionales de verdad, que la formación sea la adecuada, que contrastemos las fuentes, que sepamos a quién nos dirigimos, que respetemos a los ciudadanos, sobre todo a los colectivos, como decía, más desfavorecidos, y que demos la voz a los expertos, a los profesionales, en este caso en el ámbito de la educación, pues a los cientos de pedagogos y psicopedagogos y profesionales de la educación que saben de qué va el asunto y que nos pueden explicar cómo contar las cosas como realmente son, cuidar los titulares y cuidar los contenidos de la noticia.
Bueno, y antes de despedirnos, realmente en la profesión, en el periodista que trabaja en radio, en televisión, en la prensa diaria, ¿interesa realmente el mundo de la educación? Aurora, usted que se mueve en ese contexto.
Yo creo que sí interesa, pero quizá por una razón que no es del todo adecuada. Interesa porque todos en casa, de alguna manera o de otra, tenemos un niño que está estudiando, un hijo que está en la universidad, un familiar que está vinculado al mundo de la educación, o tenemos una duda cuando tenemos un hijo adolescente que nos preocupa por su comportamiento extraño en casa, ¿no? Indirectamente nos interesa a los periodistas el tema de la educación, pero debemos de abordarlo desde un punto de vista profesional, no dejarnos guiar por la subjetividad y los sentimientos que en estos temas son tan fáciles de llevar, ¿no? De que nos afecten, ¿eh? Tenemos que desvincular nuestra experiencia personal, desvincularla de nuestra labor profesional.
Y además, pues un respeto a los profesionales del mundo de la educación, por uh-huh. supuesto. Muchísimas gracias a las dos. No sé, Marta, si gracias. Algún último apunte, porque la verdad es que son muchos temas.
Son muchos temas, realmente. Y es, yo iría también a la línea que dice Aurora, el irnos, separarnos de esos tópicos, el utilizar las noticias, la información como tópicos, y eso es tanto responsabilidad, bueno, de los profesionales de la información, pero también saber enseñar, nosotros como profesionales de la educación, enseñar a todos a saber leer realmente los distintos medios.
Y a dar un tiempo a cada cosa, porque claro, para determinados temas y aspectos del mundo de la educación o para entender la complejidad de una ley, pues se necesita un tiempo, que nos dé esas claves para después poder reflexionar. Y eso a veces no se puede dar solamente con un titular o solamente con un espacio, un microespacio. Muchísimas gracias a las dos, Aurora Campuzano, Marta Ruiz Corbella, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Marta Ruiz Corbella es profesora de la Facultad de Educación de la UNED, forma parte del equipo docente de Teoría de la Educación. Aurora Campuzano es periodista, jefa de prensa del Colegio Profesional de la Educación de Madrid, colaboradora habitual en portales como profes.net y los espacios de Radio 5 de Radio Nacional de España.